Lo que publican sus usuarios, falta el voto de uno de los 9 ministros. Hay 8 que dijeron sí, dale, que las redes se hagan cargo de todo lo que publican sus usuarios, pero hay uno que todavía está dudando. Y no es la primera vez que Brasil toma las riendas para enfrentarse contra estos gigantes y por lo menos intentar regular, ponerle un freno a estos nuevos dueños del mundo. Ya en 2020, un senador había presentado un proyecto de ley de noticias falsas. Digo, el objetivo otra vez era combatir la propagación de desinformación que hay en las redes sociales y en las aplicaciones de mensajería. Y el proyecto había sido aprobado por el Senado, pero después diputados se hicieron los pavos, se hicieron los tontos y, por supuesto, ¿no?, los Google, los Meta, los Facebook, los X... metieron presión y bueno, eso quedó congelado, quedó frisado. Además, en septiembre del año pasado, el Tribunal Supremo Federal suspendió a X luego de que Elon Musk se negara a cerrar algunos perfiles que difundían fake news y atacaban contra la democracia, ¿no? Elon Musk es ex amigo de Trump, o sea que es ex amigo de Bolsonaro, o amigo, no sé, no le sigo sus redes. Y también, bueno, lo propio tenemos acá en Argentina con el caso de Milei. Pero bueno, que compartieron motosierras juntos. Pero lo importante, digo, para cerrar esto, es que Brasil le quiere poner un freno a los nuevos magnates.
Una idea más otra idea no suman dos. Suman
un laboratorio de ideas. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo parcialmente nublado en La Plata, 13 grados 5 décimos la temperatura, humedad 47%. Prevén que la inflación de junio rebote y se ubique arriba del 2%. Las consultoras privadas anticipan que el índice elaborado por el INDEC volverá a su senda ascendente tras el 1,5% registrado en mayo. El aumento en servicios, verduras y combustibles explicarían los motivos del nuevo incremento esperado para mitad de año. El Servicio Meteorológico prevé nevadas para este domingo en Bahía Blanca. Lo anticipa el último pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que prevé precipitaciones en forma de nieve durante la mañana y nuevamente por la noche, con una temperatura mínima de menos 2 grados bajo cero y una máxima de apenas 8 grados. La última nevada significativa registrada en la ciudad fue en julio del 2009, con una sensación térmica de hasta menos 16 grados centígrados. Los brasileños expresan vergüenza por Lula, el Congreso y la Corte Suprema. Según una encuesta del Instituto Datafolha, la gran mayoría de los brasileños asegura sentir vergüenza de los actuales titulares de los tres poderes del Estado. El sondeo revela que el 59% de los consultados siente vergüenza de los senadores, el 58% de los diputados federales y otro 58% de los magistrados de la Corte Suprema. En cuanto al presidente Lula da Silva, el 56% afirma sentirse avergonzado de su gestión. Cielo parcialmente nublado en La Plata, 13 grados 5 décimos la temperatura, humedad 47%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Pública.
Gratuita.
Popular. Educación para todos y todas. Laboratorio de ideas.
Bueno, abrimos la segunda hora de este laboratorio de ideas por la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Les comentaba al principio, cuando dialogábamos con Diego Hurtado, les comentaba algo que nos había llamado la atención en paralelo con nuestro productor ejecutivo, con Nico Retamar. Los dos habíamos visto más o menos lo mismo, que tiene que ver con un artículo que apareció esta semana en el New York Times, que habla de la brecha que existe entre los países centrales y los países emergentes, por llamarlos de algún modo, en términos de tecnología y particularmente en lo que se llaman los centros de datos de la inteligencia artificial. Hay En ese artículo que recomendamos fervientemente hay algunos datos que son muy impactantes, que es que, por ejemplo, solo 32 países del mundo, o sea, el 16% de los países del mundo, que la mayoría de ellos en el hemisferio norte, tienen centros de datos especializados en inteligencia artificial. Y esto, hace un ratito hablábamos también con Pablo Bomaro de las diferencias norte-sur, del sur global, del norte, etcétera, reproduce las diferencias económicas que existen entre los países centrales y los países, si se quiere, periféricos. Quiere decir que la inteligencia artificial ha creado una nueva brecha digital que divide al mundo entre las naciones con capacidad informática para desarrollar sistemas, para investigar, para avanzar en la vanguardia del conocimiento y las que no lo tienen. Los dos veíamos con mucha curiosidad que hay un argentino que presta su testimonio en esta nota y nos daba muchas ganas de poder hablar con él, por eso le doy las buenas tardes a Nicolás Bolovic. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo andás? Un saludo para vos, toda la audiencia.
Muchísimas gracias. Nicolás es director del Centro de Computación de Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, es director de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Computación de esa universidad. Es miembro de la Comunidad Latinoamericana de Computación de Alto Rendimiento. Y después le voy a preguntar por esto, no va a ser la primera pregunta, pero le quiero preguntar por el proyecto Cibercirujas, que me genera mucha curiosidad. Pero arranquemos con tu reflexión, si es posible, sobre esta brecha que se está ampliando. Digamos, hoy al principio del programa decíamos, hace 30 años cuando, de la mano de la digitalización y de Internet, pegaba un salto la tecnología, de algún modo nos prometían que esto iba a equilibrar, que iba a equilibrar la cancha, que se iba a igualar, que era democratizador, que era inclusivo. Sin embargo, lo que estamos viendo es cada vez más desigualdad entre los ricos y los pobres. ¿Vos percibís lo mismo?
Sí, todos los indicadores muestran que estas cosas, sobre todo el fenómeno de la IA, llegó para acrecentar las desigualdades a niveles que aparentemente no se habían visto antes. Es impresionante la brecha que se está generando y a la velocidad que está aumentando, ¿no? Es como que el aceleracionismo encontró en esto su epítome, su gran forma de llegar. Uh-huh. Así que sí.
¿Cuáles son? Bastante... Es decir, vos tenés un centro de computación de alto desempeño, trabajás dentro de ese centro de computación, ¿y cuáles son los desafíos que tienen ustedes cuando quieren precisamente hacer computación de alto desempeño?
Nosotros intentamos obtener todo el equipamiento que se pueda, obviamente no tenemos ningún tipo de presupuesto para hacer eso, desde hace un par de años al menos. Pero en particular en el tema de la IA está tan fuerte que hay una demanda interna desde la UNC que nos pide, o sea, necesitamos básicamente hacer inferencia con modelos grandes de lenguaje, ¿no? Los LLMs, uh-huh, los que están de moda. Y la tratamos de atender de la forma que se pueda. Y esto es bastante pobre, es un poco patético en algún sentido, pero bueno, damos al menos el servicio mínimo que podemos dar. Imagínate, armamos un servidor a partir de una donación de un proyecto que vino del extranjero, gracias a nuestras amigas de ARFAI, que es un proyecto del CIEPTI, y con eso tuvimos el servidor, y el servidor no conseguimos placas GPU para ponerle, así que le pusimos las plaguitas viejas que nosotros tenemos, que son unas NVIDIA 30, que son dos generaciones para atrás de viejas y que andan lento, pero bueno, andan, qué sé yo. Generamos, para que tengas una idea, 10 tokens por segundo para hacer inferencia, cuando la placa más moderna de NVIDIA genera más de 1000 tokens por segundo.
Uh-huh. O sea, Para los que no entienden demasiado, los que no entendemos demasiado, la diferencia está en la capacidad que pueda tener un centro de datos como el que ustedes tienen de incorporar tecnología, básicamente los GPU, los microchips, estos microchips que es casi, digamos, en exclusividad se producen en Estados Unidos y en Taiwán.
Sí, y en China, ¿no? También.
Y en China, claro.
Las grandes fábricas están ahí, hay que acordarse, eso también hay un nivel de concentración aún peor que el de la IA, las cantidades de fábricas que son capaces de producir estos chips, debe haber 4 o 5 en todo el planeta, y las cantidades de fábricas que son capaces de producir las máquinas que se necesitan para producir chips, hay una sola en el mundo. Ahí hay una concentración aún mayor, ¿no? Siempre acuérdense de buscar qué es ASML, porque ahí esa es la fábrica que fabrica máquinas que hacen computadoras.
Esa es la ¿me repetís la sigla cómo es?
ASML, una fábrica holandesa que hace los equipos de litografía que te permiten imprimir chips en 8 nanómetros, 4 nanómetros y ahora están en 2 nanómetros, que es lo que se necesita para tener una máquina decente que haga tanto inferencia en redes neuronales como entrenamiento en redes neuronales, que es aún la parte más pesada.
¿Y dónde queda esa fábrica? ¿Dónde está situada?
Holanda.
Ajá.
Es un dato muy interesante que seguramente el entrevistado anterior, Diego Hurtado, lo sabe perfectamente porque es uno de los ejemplos de concentración tecnológica absoluta que hay en nuestra tierra, digamos.
¿Y esa fábrica provee tanto a las fábricas, digamos, de GPUs de Estados Unidos y de China, la misma fábrica?
También de la misma fábrica, sí, porque no hay otra empresa, no hay otra fábrica que sea capaz de hacer esas máquinas. Esto es un fenómeno, para mostrar los fenómenos de hiperconcentración, nosotros lo que tenemos en la IA es una especie de emergente, un poco más masivo de eso, que lo que hace es que en realidad es esto que se fabrica, estos chips que se fabrican, que son tremendamente poderosos, tremendamente complejos, lo que se produjo es un fenómeno de necesidad de estas computadoras brutal. Claro. La demanda de cómputo está creciendo muchísimo más que la capacidad de cómputo que están brindando los chips. Entonces, como hay más demanda de cómputo y los chips no pueden aumentar tanto su potencia porque ya estamos llegando a los límites atómicos, ya no hay forma de achicar los chips, lo que se hace es incrementar la cantidad de computadoras. Entonces, en este momento tenemos tranquilamente computadoras que una sola computadora que puede valer $500,000. Eso antes casi no existía. Es como una vuelta a los 60 con las mainframes que salían absolutamente muchísima plata y que solamente unas pocas instituciones las podían comprar.
Ya vemos por qué el rectorado de Córdoba no te puede comprar máquinas, Nicolás.
Ah, sí, seguro.
Que ya vimos la cifra.
Solamente los estados nacionales y provinciales son, y tal vez algún provincial sería capaz de adquirir una máquina. Uh-huh. Te recuerdo que estas máquinas de $500,000 no sirven para entrenar un modelo, solamente sirven para hacer inferencia de un modelo grande. Ahora está...
¿Podés explicarnos la diferencia entre un caso y otro?
En redes neuronales profundas, o sea, los modelos que hacen posible esto que está mal llamado inteligencia artificial, que se llama en realidad se llama machine learning, o sea, aprendizaje automático, tiene dos fases. Una primera fase de entrenamiento, uh-huh, que es computacionalmente muy intensiva. Realmente se gasta una cantidad brutal de dinero y electricidad, o sea, dinero en máquinas y electricidad en alimentar esas máquinas para generar estos modelos, que son gigantescos. Por ejemplo, un modelo conocido es el modelo Llama de Meta, la empresa detrás de Facebook, WhatsApp, etcétera, que es un modelo de pesos abiertos, así se llama, open weights. Entonces uno se puede bajar Llama y lo puede ejecutar en la máquina que uno quiera. El problema es que los modelos más grandes, como abiertos, como DeepSeek, por ejemplo, este último modelo que salió, que revolucionó todo, que se hizo en China, necesitas una computadora, para que corra bien, necesitas una computadora que vale $500,000. Entonces, claro, eso hace que la brecha sea brutal, ¿no? O sea, yo en cierto sentido lo veo como eso, ¿no? Es como antes, hace en la década de los 70, en Córdoba había una sola, o dos IBMs en Córdoba, 360 o 370, y salían del orden de los millones de dólares, había solamente dos, y esas dos personas lo que hacían eran alquilar su tiempo para que el resto de los mortales computen. O sea, esa democratización que hubo en la computación gracias al microprocesador, el gran invento de los de mediados de los 70, uh-huh, se está perdiendo totalmente porque la cantidad de cómputo que se requiere hace que el precio sea exorbitante.
Nicolás, te consulto, ¿cómo andás? Nicolás te habla, tu tocayo. Te consulto por el rol que juega el argentino o que dice querer jugar como un hub de inteligencia artificial, brindándole la Patagonia con agua, con energía, con unas tierras fabulosas y prometidas, diría nuestro secretario de Innovación. Digo, ¿cuál es el rol que quiere jugar en lo discursivo Argentina y cuál es el rol que debería jugar en el mejor de los casos?
No entiendo muy bien el rol. Hay demasiado discurso y no hay una sola ley, no hay un solo programa, no hay ninguna promoción. Entonces, eso es simplemente, son palabras, son declaraciones. Siempre a uno le gustaría ver un papel donde esté esas cosas volcadas. Entonces, no puedo opinar mucho por eso. Sí les puedo recomendar un artículo que se publicó hace poquito en Flaxo Argentina, sobre, ya te digo exactamente, lo tengo acá, oportunidades para la Argentina en la cadena de valor de la IA. Pasar del dicho al hecho. Ahí se hace un raconto muy puntilloso en ese artículo sobre todas las políticas de IA de los últimos tres gobiernos. Y lamentablemente, digo, de este gobierno no hay mucho para decir, porque no hay nada, hay solamente declaración, ¿no? En ese sentido es difícil. Sí puedo dar una opinión acerca de lo que significaría poner data centers en la Patagonia. Sí. Eso es, básicamente usar agua barata y electricidad barata, nada más, no genera valor. Alguna gente tiene una posición de que tener un data center de AWS o Google en la Patagonia nos daría algún tipo de soberanía. En la práctica eso es falso. ¿Por qué? Porque tenemos leyes de protección de datos que no se cumplen. Entonces, en la práctica no podríamos ni siquiera asegurar que los datos que estén ahí estén bien protegidos o que no salgan esos datos para afuera. Entonces, esta nube pública, en realidad significa pública en el sentido que cualquiera la puede alquilar, estaría más sujeta a leyes de Delaware que de la Argentina. Entonces, en definitiva, es como una base de un gobierno foráneo, ¿no? No es nada.
Y te cambio de tema, también sos docente universitario. Nosotros venimos hablando acá en Laboratorio Ideas sobre la fuga de cerebros. ¿Cómo impacta específicamente en lo que es tu rubro, que es la computación?
Es un problema muy grave porque no solamente todos los alumnos y las alumnas están yendo, sino que también los docentes, ¿no? En Quilmes se vive, en UBA se vive, en Córdoba se vive, todas las carreras de computación la gente se está yendo. ¿Por qué? Porque somos profesionales muy requeridos, se pagan sueldos muy buenos afuera. Ya está trabajando remoto, entonces está habiendo no solamente una salida de cerebros, una fuga de cerebros a nivel de estudiantes, sino también de docentes. Nuestra planta docente técnicamente se mantiene constante desde hace 10, 15 años con el triple o el cuádruple de alumnos. Lo cual hace que eventualmente, bueno, el sistema empiece a mostrar sus grietas y uno empiece a bajar, básicamente bajar el nivel. No tenés otra, ¿no? Cuando tenés tanta carga, lo que haces es trabajar un poco menos porque no se puede cuadruplicar el esfuerzo de una sola persona. Entonces, bueno, es un problema bastante grave y, bueno, yo veo las mejores cabezas están yendo o se fueron. Y es realmente una lástima, ¿no? Porque son personas hiper valiosas, ¿no? Amigos míos de acá, de Córdoba. pero no hay nada para ofrecerles acá, en este sentido. Y del otro lado tenés muchísimo, muchísimo dinero. Yo nunca vi tanto dinero puesto en la computación.
Nicolás, queremos agradecerte mucho que nos hayas atendido esta tarde. Nos has instruido bastante porque hablamos mucho de la inteligencia artificial, pero hay mundos que tienen que ver con lo que ustedes manejan, con los datos que tienen, que se nos escapan. Creo que hemos disfrutado mucho de este encuentro a la distancia. Así que te mandamos un gran abrazo y nuevamente gracias por atendernos.
Saludos a ustedes y muchas gracias por la comunicación.
Nicolás Bolowick, director del Centro de Computación de Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba en Laboratorio de Ideas.
Ciencia y literatura.
Libros y academia.
En Laboratorio de Ideas presentamos
Laboratorio de Letras.
Buenas tardes, amigos y amigas de Laboratorio de Ideas. En este espacio en el que tratamos de hablar de ciencia y literatura, les quiero contar la visita de Albert Einstein a España, una visita rarísima, ocurrida en 1923, 2 años antes de que el físico alemán viniera a Argentina, tal como se contó en el programa hace unos meses. Pensemos que en 1923 Einstein no solo era ya el físico más importante del siglo, sino que además era un personaje famoso, muy famoso. Ese viaje fue así. Primero, Einstein llegó a Barcelona desde Toulon, Francia, y no lo fue a buscar nadie porque el tipo se olvidó de avisar el horario del tren. En Barcelona, además de dar unas conferencias, lo hacen reunirse con unos tipos que se presentaban con el nombre de Sociedad de Atracción de Forasteros. Contrariamente a lo que podría parecer, no era una secta o una estafa piramidal, sino que era el nombre que tenía la oficina de turismo de la ciudad. Ya quisiera uno poder decir, trabajo en la Sociedad de Atracción de Forasteros. Después de una semana, Einstein se toma el tren a Madrid. Es jueves 1 de marzo de 1923. Le esperan varias horas hasta llegar a la capital. Viaja con Elsa, su segunda esposa, en anonimato casi total. Digamos que los pasajeros o no le prestan atención o no le reconocen. Y el físico va ahí, lo más pancho, sentadito como cualquier hijo de vecino. Varias horas después de empezado el viaje, el tren para en la estación de Guadalajara. Entre los pasajeros que suben, hay uno que es el que tiene que llamar nuestra atención. Tiene unos pelos medio locos, similares a los de Einstein. Se llama Andrés Revesh. Es húngaro, es periodista y tiene una misión, entrevistar al científico más famoso del mundo. Durante un rato, Revesh espía a Einstein, lo mira atento desde otro asiento, después simplemente se levanta, se acerca y se sienta enfrente del físico alemán. Se presenta, aclara rápidamente que él también es judío y se da cuenta de que tiene poquísimo tiempo para lograr lo que se propuso. Entonces le cuenta que llegó a España en 1915, que habla 8 idiomas y que desde 1922 trabaja en el diario ABC. Y se queda callado. Einstein no tiene ninguna intención de dar entrevistas antes de sus conferencias en Madrid, pero en la aparición de ese personaje, que salvo por la falta de bigote se parece mucho a él, encuentra una oportunidad. ¿Qué pasaba? Algunos diarios europeos habían calificado a Einstein de revolucionario. Recordemos que hacía solo 6 años que había ocurrido la revolución bolchevique en Rusia. Con lo cual, todo el continente estaba muy agitado por la posibilidad de otras revoluciones. Pero a Einstein todo eso no le interesaba, así que le dice a Revesh que anote estas palabras. No soy revolucionario ni siquiera en el terreno científico, puesto que quiero conservar cuanto se pueda y pretendo eliminar tan solo lo que obstaculiza el progreso de la ciencia. Soy un sincero demócrata, me interesa lo social y deseo la igualdad de derechos, pero no tengo fe en una sociedad socialista ni en el programa de producción de los comunistas. Cuando el periodista húngaro vio que estaba en ventaja, que en realidad él le estaba haciendo un favor a Einstein, aprovechó y le dijo que quería hacerle más preguntas. Y ahí el físico tuvo que aceptar. Estuvo piola Revesh porque lo hizo hablar de cosas sobre las que Einstein no había nunca hablado ni iba a volver a hablar en toda su vida. Le hizo preguntas sobre sus hábitos en la vida cotidiana, etc. Y ahí llegamos al punto porque Einstein empezó a hablar de sus hábitos de lectura. El periodista le preguntó cuáles eran sus autores preferidos y Einstein respondió sin dudar, Shakespeare y Cervantes. Leo muy a menudo Don Quijote y también las novelas ejemplares. Cervantes me gusta de una manera extraordinaria. Tiene un humor encantador al cual se suma uno involuntariamente. En esto se acerca a Sigmund Freud, que meses antes había escrito una carta a su traductor al español contándole que había aprendido la lengua de Cervantes por sus propios medios solamente para poder leer en el original al Quijote. Al llegar a Madrid, Einstein y Rebech se dieron un apretón de manos y cada uno siguió su camino. El alemán, como sabemos, iba a ser el científico más importante del siglo XX. El húngaro, un periodista que terminó trabajando de espía y filtrando a la prensa secretos de Primo de Rivera y Benito Mussolini. La entrevista de Andrés Rebech a Albert Einstein se publicó en el diario ABC al otro día, el 2 de marzo, con el título Una hora con Einstein. La estadía de Einstein en Madrid es tan rara como la que había tenido en Barcelona. Lo llevan a comer con unos marqueses, en los que él no tiene ningún interés, y finalmente lo hacen conocer a los reyes de España. Ya en Zaragoza, unos días después, Albert Einstein recibe un dinero recolectado por estudiantes zaragozanos para ayudar a los universitarios alemanes de la posguerra. Y lo hacen tocar el violín en un banquete. Imagínense ustedes tener en su ciudad a la eminencia científica más influyente de todos los tiempos y decirle, maestro, tóquese una que sepamos todos. El último día de su viaje por España, Einstein cumple 44 años, le regalan una edición del Quijote, quizás porque leyeron la nota en el diario ABC, y entonces se vuelve a Berlín después de 60 días agotadores en los que se gestó esta historia que hoy les quería contar. Einstein, lector del Quijote.
La ciencia, el pensamiento, las artes, la acción.
Elementos para un laboratorio de ideas.
En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Avanzan las obras del plan hídrico para Bahía Blanca y Coronel Rosales. Ya está en marcha la construcción de un nuevo sistema de potabilización de la planta Patagonia que producirá más de 1 millón de litros de agua potable por hora para Bahía Blanca y la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música No. Tangentes en Jazz. Se queda
en su casa,
como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz.
Gran música
seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22
por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Los regalos que buscas al precio que querés. Casa Silvia tiene el regalo de papá al mejor precio y con la mayor financiación. Mega ofertas en tecnología, hogar, muebles y colchones con descuentos increíbles hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Elegí tu regalo y participá del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Calle Casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayor y Zanini. Este viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico Higienol Max Aloe por 80 metros, 4 unidades, 2.659 pesos. Limpiador líquido Procenex por 900 mililitros, 989 pesos. Leche larga vida La Suipachense, entera, descremada por un litro, 1.099 pesos. Fíjense del 27 al 29 de junio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Ciencia para el desarrollo.
Desarrollo para ser libres.
Laboratorio de Ideas.
Programa intenso en Laboratorio de Ideas de esta tarde de sábado 28 de junio del 2025. Nico, vamos a meternos en un tema que nos preocupa. Ayúdame con la presentación porque vamos a darle paso a un nuevo entrevistado.
Bueno, Agustín Ormazábal es docente de la Universidad Nacional de Quilmes, es investigador doctorado y en el marco de su postdoctorado es becario de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, que pasa a principios de esta semana, el día lunes o martes, si no me falla la memoria, por boletín oficial se anunció, para decirlo de forma académica, más guita para la agencia. Pero ¿qué pasa? La agencia ya tiene guita y no se está ejecutando. Entonces, bueno, che, ¿cómo es que me ofrece más plata? Pero hay plata y no la estamos usando. Es por eso que estamos en línea con Agus. ¿Cómo andas, Agus?
Hola, muy buenas tardes ahí y extiendo el saludo a su vez a toda la audiencia.
Digo Agus porque más o menos somos cercanos en edad y nos cruzamos muy seguido en la universidad. Para mí es como un amigo, pero perdón, Agustín.
Por supuesto.
Agustín,
no, por favor.
Gracias por atendernos. Contanos qué análisis haces sobre este decreto que publicó a inicios de la semana el gobierno en términos del uso de los recursos de la agencia.
Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que, como bien saben ustedes, hace 2 años que no contamos con un presupuesto nacional. No estoy refiriéndome exclusivamente al área de ciencia y tecnología, me refiero al país en su totalidad. De manera tal que en 2024 tuvimos una extensión del presupuesto de 2023 y en este año en curso estamos a su vez teniendo una extensión del presupuesto de 2024, lo cual por decantación nos lleva al año 2023 como la última vez en donde se actualizó ese financiamiento. Y solamente se incorporan en el medio algunas partidas que son actualizaciones de ese presupuesto del año 2023. Dicho esto, En el año 2023, precisamente, la agencia ejecutó 24 mil millones de pesos. Por lo tanto, esa puede ser nuestra referencia para tener en cuenta cuáles son los estados de ejecución actuales. Para que se den una idea, y habiendo 2 años de diferencia entre esa partida y la actualidad, en lo que va del año, la agencia apenas ejecutó 6 mil millones de pesos. Es decir, fíjense, estamos hablando de un cuarto de lo que se ejecutó hace 2 años. Con toda la inflación acumulada que hay en el medio y a su vez con todo lo que tiene que ver con los procesos devaluatorios que hubo en los últimos 2 años. Entonces, en un contexto en el que ya de por sí la agencia está subejecutando fondos, se añaden más, se añaden partidas adicionales sin terminar de explicar cuál es el estado contable del financiamiento que tiene actualmente. Un financiamiento que, dicho sea de paso, en su 80%, no proviene de los recursos del Estado, sino que mayormente está financiado por organismos internacionales de crédito, como el BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial. Por lo tanto, estar en un estado de subejecución de estos fondos implica necesariamente ir en contradicción con acuerdos bilaterales, acuerdos que estableció nuestro país con organismos internacionales otorgadores de crédito. Fíjense la gravedad de la situación que estamos atravesando. No es simplemente una subejecución de fondos de partidas de un programa proveniente del Tesoro Nacional. Implica la vulneración de acuerdos internacionales de crédito. Y además está decir que la subejecución de estos fondos se da en un contexto en el que quienes somos becarios y becarias de la agencia llevamos ya 14 meses con el salario congelado por abajo de la línea de la pobreza. Es más, ni siquiera estamos recibiendo nuestros recibos de sueldo a final del mes. En algunas provincias de la Patagonia ni siquiera estamos teniendo cobertura médica. Ese es el contexto en el cual se están subejecutando fondos y por algún extraño motivo se actualizan aún más las partidas de acá a fin de año.
¿Cuál crees que es el motivo, Agustín? Si es que tenés alguna hipótesis.
Yo creo, hay dos hipótesis que creo que se pueden barajar a partir de esto. El primero es que efectivamente la no ejecución de algunos de los fondos internacionales que están comprometidos en la agencia, implica que nuestro país se expone a la posibilidad de pagar sanciones, ¿no? Esto que muchas veces se dice de los recursos financiados con la nuestra, con la de los contribuyentes, bueno, con la de los contribuyentes se van a financiar las sanciones que vamos a tener que pagar si no cumplimos con los acuerdos que convenimos desde el Estado para con estos organismos internacionales de crédito. De manera tal que yo pienso que parte del dinero que está asignado en esta nueva partida tiene que ver con la incorporación de créditos previamente asignados y que no se estaban devengando. Porque, por ejemplo, en uno de los incisos que se mencionan en ese financiamiento nuevo que salió por el decreto, en la página 362 del anexo 1, se menciona que de toda la partida nueva que se asignará a la agencia, hay unos 7.000 millones de pesos que provienen de créditos. No se aclara cuál es la procedencia de esos créditos, lo cual no es menor, porque es importante saber cuál es el organismo internacional del cual depende eso, porque si bien se instaló de una forma generalizada que buena parte de los fondos que no se ejecutan provienen del BID, lo cierto es que hay otros organismos que también son otorgadores de créditos y que también tienen partidas que se están subejecutando, como les mencionaba antes, el Banco Mundial y el BCE. Por lo tanto, yo creo que en parte puede tener que ver con cumplir con algunas de estas obligaciones para evitar el pago de sanciones. Eso, por un lado. Y segundo, creo que hay algunas partidas que tienen que ver con las que sí provienen del Tesoro Nacional y que son una parte minoritaria de la actualización y que son simplemente para llegar de acá a fin de año, ¿no? Porque ciertamente la situación de agencia en este momento es absolutamente crítica y con los estados de ejecución que estamos teniendo no se puede sostener, ni siquiera les digo la investigación, el sostenimiento de la institución en sí.
Agustín, viste que para disciplinar al mundo del conocimiento el gobierno utiliza un cóctel, un poco de motosierra, un muchito de motosierra y bastante de batalla cultural. ¿Qué predomina en este caso? ¿Más la batalla cultural o más la motosierra?
Es espectacular la pregunta y me inclino a pensar que tiene más que ver con la cuestión cultural, porque ciertamente al ser que la mayor parte de los fondos que están comprometidos a la agencia ni siquiera implican una erogación presupuestaria para el Tesoro Nacional, pareciera ser que no tiene ningún tipo de justificación desde el punto de vista de los números, ¿no? Uh-huh. Al margen de que si estamos contando las monedas del sector científico-tecnológico, que ocupa apenas el 0,15% del PBI. Tal vez no estamos tan bien económicamente como nos quieren hacer creer, ¿no? Pero al margen de eso, me parece que desde los números no se justifica, porque la mayor parte de los fondos no provienen del Estado Nacional, sino de acuerdos bilaterales que ya estaban comprometidos previamente. Así que yo creo, a partir de esa evaluación, que tiene que ver con una cuestión netamente ideológica. Tienen que ver con un gobierno que no está pensando en un proyecto de país en el cual la ciencia está incluida. Es más, la ciencia es hasta postulada como enemiga del proyecto de país que se está postulando en este momento. Por varias razones. Yo creo que, por un lado, por la generación de pensamiento crítico que implica tener un sector científico-tecnológico consolidado, pero además porque históricamente en Argentina la ciencia tuvo mucho que ver con el sector productivo, y este no es un gobierno que apuesta al sector productivo. Porque históricamente en Argentina siempre tuvimos políticas públicas para subsanar problemas de nuestra sociedad, y este no es un gobierno que piense en políticas públicas. Entonces, creo que en ese contexto la ciencia queda en offside, pero no por la ciencia misma, sino porque este es un proyecto de país, si es que se le puede llamar proyecto a lo que estamos viviendo, en el que la ciencia no tiene razón de ser porque la ciencia tiene una capacidad transformadora de la realidad. Y me parece que este gobierno más bien viene a dejar las cosas más igual que nunca.
Quiero contarle a la audiencia de Laboratorio de Ideas que estamos hablando con Agustín Ormazábal, que además de ser doctor en Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes y docente allí, es becario de la agencia I+D+I, y el tema de investigación es tecnologías de diagnóstico para enfermedades relacionadas a la salud sexual y reproductiva. Nada menos, digo, temas importantes, temas centrales que no pueden detenerse, ¿no es cierto?
Absolutamente, y no lo pienso solamente por mi línea de investigación. Este es un país en el que es muy difícil obtener una beca o que se financie un proyecto propio si no tiene algún tipo de inserción territorial, si no tiene algún tipo de valor estratégico. Es muy difícil porque en general las rutas de financiamiento están orientadas hacia proyectos que tienen algún tipo de impacto positivo para nuestra sociedad. Por lo tanto, mi situación es equivalente a la de cualquiera de mis compañeros y compañeras de la agencia, quienes en todos los casos investigan algunas líneas que están sumamente vinculadas con las necesidades territoriales.
Agustín, hace algunas semanas los rectores y rectoras de las universidades públicas fueron al Congreso y presentaron un nuevo proyecto de financiamiento universitario. ¿Qué expectativa te genera esto?
Mis expectativas son altas en el sentido de lo que esto significa para poner en valor el rol que tiene la ciencia y la tecnología, la academia, la universidad, en términos de nuestra sociedad. Y es más, te diría que es hasta de consenso para nuestra sociedad en su conjunto. Lo que no me genera expectativas es el tipo de balance que pueda hacer el gobierno sobre ese proyecto. Quiero decir, todos los intentos que ha habido en el último tiempo de cara a garantizar el financiamiento, incluso de aquellas cosas que son de consenso para nuestra sociedad, como por ejemplo la salud pública o la educación, han sido luego vetadas por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, creo que mis expectativas tienen más que ver con la generación de consensos por parte de nuestra sociedad y de actores y actrices del ámbito académico, del ámbito universitario, del ámbito científico, más que el impacto que pueda efectivamente tener para con el gobierno. Por supuesto que, de todas maneras, este es un año muy particular porque la variable electoral también juega su rol, pero más allá de eso creo que me genera más expectativas de cara a la comunidad que frente a este gobierno.
Agustín, queremos agradecerte mucho en Laboratorio de Ideas que nos hayas atendido esta tarde. Te mandamos un abrazo enorme y seguiremos con expectativa el rumbo de esta discusión que parece no tener fin. Te mandamos un gran, gran abrazo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio y nuevamente saludos a toda la audiencia.
Agustín Ormazábal, doctor en Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes en Laboratorio de Ideas.
Si nos ocurrió algo,
armamos un laboratorio de ideas.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias Aruna presentan.
Hola a todos y a todas. Este es un podcast sobre la historia del sistema universitario argentino. Un repaso de los hechos más destacados sobre una de las instituciones más importantes de nuestro país. Las luchas sociales y las luchas estudiantiles son parte de las transformaciones más grandes y trascendentes de nuestra historia. ¿Cómo
¿Cómo fue el proceso que culminó en el Cordobazo? ¿Qué ocurría en las universidades en ese momento? Entre 1960 y 1972, la matrícula universitaria argentina aumentó de 159.000 a 330.000 estudiantes. Las instituciones no estuvieron ajenas a los ajustes y la crisis política, social y económica que nuestro país atravesaba. Los recursos presupuestarios no se ampliaban, lo que llevó a distintas organizaciones juveniles a reclamar mayor presupuesto y acceso a la universidad. Los estudiantes se movilizaban por las medidas que limitaban el ingreso a la educación y las condiciones de regularidad, pero también se buscaba transformar el sistema en su conjunto. A partir de 1969, en muchas ciudades de distintas provincias de nuestro país, hubo manifestaciones que fueron reprimidas y terminaron con detenidos y muertos. Las fuerzas policiales se instalaron en las facultades. Finalmente, en mayo del 69, se produjo uno de los hitos de esta etapa histórica, el Cordobazo. En estas movilizaciones confluyeron las luchas estudiantiles con la de los trabajadores. La universidad como institución comenzó a ser cuestionada por no adecuarse a los cambios que impulsaban las nuevas generaciones y las clases populares. En la carrera de Sociología de la UBA surgieron las cátedras nacionales dictadas por profesores que habían ingresado luego de las intervenciones y jóvenes egresados que incorporaron nuevos autores. Perspectivas que hasta ese momento no habían sido consideradas en ámbitos universitarios, como Juan José Hernández Arregui, Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz y pensadores tercermundistas. Esto marcó a los estudiantes, que en simultáneo promovió una mayor participación política, lo que marcaría definitivamente un antes y un después para las generaciones de estudiantes del presente y del futuro, y para la historia de la República Argentina. Y esta fue una nueva entrega sobre los hechos más destacados de nuestra historia universitaria. Si querés saber más sobre la historia del sistema universitario argentino, podés ver la serie completa en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Presentó El CIN y las redes universitarias Renau y Aruna.
Un laboratorio con las ideas bien claras. Bien
claras. Laboratorio de ideas.
Ya sé que nos quedan unos minutos para el cierre, pero no quería dejar de contar la situación que atraviesan no solo los docentes y los no docentes de las universidades nacionales, sino toda la comunidad, ¿no? Porque lo que lleva adelante el gobierno nacional impacta no solo en los trabajadores, sino que también, y sobre todas las cosas, en los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, contábamos esta semana el paro de 48 horas que realizaron los docentes nucleados en CONADU y CONADU Histórica, que son los dos principales gremios, lo decíamos jueves y viernes, 48 horas de paro. Y durante la semana charlé con Carlos De Feo y con Francisca Staiti, que son secretario de CONADU y secretaria general también de CONADU Histórica, respectivamente. Y me contaban de algunas cifras que la verdad que son escalofriantes. Por ejemplo, desde diciembre de 2023 hasta hoy, el salario de los docentes universitarios está casi 100 puntos por debajo de la inflación. No solo los trabajadores de las universidades nacionales sufren el embate del gobierno, sino, lo decíamos recién, bueno, afecta a toda la comunidad. Recuerden, en abril del 24, si no me falla la memoria, si no, corríjanme del otro lado, si bien los gastos de funcionamiento se actualizaron con la marcha universitaria, ya quedaron muy abajo de la inflación otra vez. Ese, y además, hay un dinero que aporta, que debe aportar el Poder Ejecutivo para infraestructura y para obras. ¿Saben cuánto fue, compañeros, en 2024? Cero pesos, nada. No puso un centavo el gobierno nacional para infraestructura y equipamiento. Al mismo tiempo, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional, la mesa sindical, es decir, todos los gremios que conforman a las universidades y también los estudiantes, impulsan un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario, ¿no? Ustedes saben, en 2024 se presentó uno, se aprobó en el Congreso, pero ¿qué pasa? Javier Milei la vetó, ¿no? Diciendo el equilibrio fiscal, los cucas, los mandriles, los burros también. Otro día les cuento algunos detalles. Estuve haciendo un trabajo, una investigación sobre los burros y son más inteligentes de lo que creemos. Así que después se los cuento otro día. Pero digo, volviendo a este proyecto actual de financiamiento universitario, que se espera que sea tratado la semana que viene, tiene alguna singularidad con respecto a la anterior, y es que el propio proyecto de ley dice de dónde se tiene que sacar la guita para el financiamiento y que no afecta a las cuentas del Estado, es decir, no afecta al equilibrio fiscal. Por lo tanto, el gobierno se queda sin su principal argumento que usa en todos los casos: jubilados, Garrahan, Bahía Blanca, entonces, el equilibrio fiscal. Bueno, no puede decir eso porque el proyecto tiene bien estipulado de dónde se va a sacar la guita. Entonces, ni Franco, ni Milei, ni Reidel, ni Genua, ni compañía pueden decir, pueden usar esta excusa. También estipula un crecimiento de la inversión del PBI para el sector hasta alcanzar el 1,5% en 2031, y este nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario crea un fondo destinado a carreras estratégicas vinculadas a la aplicación de la inteligencia nacional, inteligencia artificial y el desarrollo nacional de Argentina, algo que a este gobierno no le interesa, ¿no? Esto ya lo hemos contado hasta el hartazgo hoy y en diferentes programas. Para poner en contexto algunos números, compañeros, el presupuesto universitario pasó del 0,72% del PBI en 2023 a un estimado más o menos del 0,43% para este año. Recuerden que no tenemos aprobado ningún presupuesto, el último es de 2023, y se asemeja a la situación de la ciencia y la tecnología. Por ley, nosotros este año necesitábamos un 0,45% de nuestro PBI para ciencia y tecnología, y sin embargo, todas las cifras dicen que va a ser entre un 0,15 y un 0,17%, que es la inversión en ciencia y tecnología más baja de la historia, incluso peor que la de 2002 y peor que la del inicio de la última dictadura cívico-militar. Es decir, ciencia, tecnología y educación superior, muchas veces nosotros vamos como por carriles separados, pero que casi es lo mismo en este caso. Decíamos además la situación que atraviesan los docentes en términos salariales. ¿Qué pasa? O los obliga a buscar otros laburos o directamente a renunciar a la universidad pública. Por ejemplo, el rector de la Universidad Nacional del Litoral denunció que entre enero del 24 y hoy, mayo de 2025, ya estamos a fin de junio, pero digo para dar la estadística, se fueron más de 150 profesores de la institución, ¿no? Y más allá de las situaciones personales, uno revisa el estado de WhatsApp, hagan ese laburo, fíjense, revisen sus estados de WhatsApp y van a ver a docentes y no docentes de universidades, si es que los tienen en contactos, que venden ropa, que venden viandas, que venden, qué sé yo, no sé, el carrito, el cochecito del bebé que ya no lo usa, para poder llegar a fin de mes. Ahora, la cuestión es, si los profesores tienen que buscar más laburo o se van de la universidad pública, ¿quién va a educar a los pibes y pibas que actualmente cursan en las universidades? Por ejemplo, Francisca Staiti, de Conedo Histórica, me decía que cada vez es más difícil cubrir los huecos que dejan las cátedras donde los docentes se van. Entonces, otra vez, sin docentes, digo, ¿quién puede enseñar? ¿Quién puede brindar la educación de calidad que marca el diferencial de la educación pública universitaria en Argentina y que es potencia, por así decirlo, en toda América Latina? Decía, para cerrar, lo último de Francisca Staiti: formar un profesional a nosotros nos cuesta entre 10 y 15 años, y si queremos volver a formar profesionales de excelencia nos costará otros 10 o 15 años.
Abrimos otro capítulo del Laboratorio de Ideas. Ustedes vieron cómo se va construyendo este programa. A veces nosotros invitamos gente que queremos, en la que confiamos, que nos gusta escuchar. Nos copamos tanto que después los invitamos para que sean columnistas del programa. Y esto es lo que pasa con Rolando González José. Hola, Rolando, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Lo mismo digo, Claudio. ¿Cómo les va? Muy bien.
Desde la Patagonia, desde Puerto Madryn, nos trae algunas reflexiones que queremos compartir. Rolo, te escuchamos.
Bueno, en la línea de los últimos, del último programa, y recapitulando un poco lo hecho en materia de ciencia y tecnología durante los gobiernos de entre el 2003 y el 2015, de lo hecho por Néstor y por Cristina, uno de los programas que echamos en falta porque está totalmente interrumpido junto a otros programas de ciencia y tecnología, el programa Raíces,
claro,
que se lo suele se lo suele simplificar a la cuestión de la repatriación de científicos y científicas que ocurrió en ese periodo, pero tiene muchas aristas, interesantes cuando uno se pone la perspectiva de que es una política de Estado, no solo en nuestro país, sino que en otros países también han encarado planes similares, ¿no?
Claro.
Y en lo personal me toca porque soy uno de los primeros repatriados.
Afortunadamente. y vos sabés que hoy, desde el comienzo del programa, hablábamos del futuro y hablábamos de esta nueva oleada de fuga de cerebros. O sea, todo aquello que con muchísimo esfuerzo, porque el programa Raíces, vos lo sabés muy bien, lo podrás explicar mucho mejor todavía. Fue un programa que simplemente no era de disponer de los fondos, sino de todo un programa que implicaba ir a buscar a los científicos y científicas que habían emigrado en distintos momentos de la historia argentina y generar condiciones que no solo tenía que ver con elegir un lugar donde que puedan trabajar, sino también generarle condiciones en términos de infraestructura, de mudanza. Bueno, vos lo podrás explicar mucho mejor.
Exacto. Sí, inclusive allá yo me retrotraigo, siempre cuento una anécdota que da a entender cómo era la cuestión del Raíces allá por el 2003 y el 2004. Uh-huh. Yo me enteré de casualidad porque no nos acordamos lo que había inmediatamente antes del 2003, que era una diáspora que no solo implicaba la dispersión de científicos por todo el mundo, sino que el tono general, el clima. No tengo ninguna métrica, no puedo cuantificarlo, pero sí me acuerdo perfectamente la sensación personal y de mis colegas de que ya no había marcha atrás con Argentina, es decir, que estaba la persiana baja y que el destino solamente estaba en otros países, ¿no? Entonces yo me enteré, en esa época no existía el uso de redes como existe ahora, y ni siquiera en el sistema científico, es decir, el propio CONICET todavía funcionaba con papel, con aplicaciones en carpetas. Me acuerdo el color de las carpetas, verde, rosa, amarillo, de acuerdo a la convocatoria. Y yo me enteré de casualidad, estaba en París tomando unos datos en el Museo del Hombre, y me invitan unos colegas de otra disciplina, paleontólogos, me invitan a comer unas empanadas, y ahí uno cuenta que el CONICET tenía un programa de repatriación que se llamaba Raíces, y a partir de eso empezamos a indagar varios y nos presentamos. Ese es el punto de partida, para que tomemos conocimiento, para que tomemos noción de lo mucho que se construyó entre el 2003 y el 2015 y el riesgo que implica perderlo, ¿no? Entonces, el 2003 es el año que se lanza, luego se lo institucionaliza a través de la ley 26.421 en el 2008, y hasta 2015 se repatriaron más de 1.300 científicos, alrededor de 100 por año, más o menos. Uh-huh. En 2013 se celebró la repatriación de la colega número 1.000 en un acto encabezado por la propia Cristina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después tenemos una caída abrupta, un desfinanciamiento durante el periodo macrista, donde solamente 17 personas fueron repatriadas en 2017 y 32 en 2018. El peor año de todo fue el 2019, sin contar el periodo de Milei, ¿no? Uh-huh. Donde hubo solo tres repatriaciones. Y a partir del gobierno del Frente de Todos, y en especial de la Secretaría de Planeamiento, a cargo de Diego Hurtado, conocido en este programa, relanza y se recupera el programa y se le da una diversificación muy interesante, ya como con un grado de estrategia y de inteligencia a la hora de que mencionabas vos, Claudio, de que se transforme en un paquete estímulo y que responda a un plan, que responda al plan Argentina 2030 y demás.
Claro, lo que la Argentina necesita en términos de su proyecto estratégico.
Exacto.
Pienso, sí. Escuchándote, Rolo, pienso en las diferentes velocidades que tienen la construcción, que puede ser esos 1.300 científicos buscados y repatriados durante largos años, y la velocidad que tiene la destrucción, ¿no es cierto? No tenemos datos confiables de cuántas personas, cuántos científicos, investigadores dejaron el sistema en el último año y medio, desde que gobierna Milei. Pero comparadas las dos cifras, deben ser cifras que deben estar dentro de un orden similar. En un año y medio y en 13 sí. años, ¿no es cierto? Son velocidades diferentes. La de puede asimilarse a construir una casa, lleva un tiempo, cimiento, Dame. Paredes, techo, etcétera, y después vienen con una con una bola gigante de cemento y la destruyen en 5 minutos, ¿no?
Totalmente, y la construcción que mencionas es complejísima porque no abarca solamente el sistema científico. Yo siempre menciono que cuando hablamos de paquete estímulo, no es algo que se diseña a solas, a puertas cerradas en un ministerio de ciencia, sino que involucra actores